Gloria a Dios. Los jóvenes juveniles pueden pasar, por favor. Muchas gracias a todo el Ministerio de Adoración por lo que hacen para Dios y bendicen tanto a la iglesia. Qué linda esa línea, ¿verdad? Amamos todo de ti. Cuando dice amamos todo de ti, yo quisiera saltar y brincar. Cuando uno piensa en Él, ¿verdad? Amamos todo de ti. Él es precioso, ¿no es cierto? Yo quisiera, antes de comenzar, guardar un minuto de silencio en honor a, y en memoria a la joven Carla Michel y lo que significa ella para el pueblo de Puerto Rico. Y de esa manera nos hacemos solidarios con el sentir de nuestro país y la oración a Dios de que Dios realmente nos ayude a despertar como país. Y también recordemos en ese tiempo de silencio, algunos recordaremos, otros de pronto por respeto nos unimos, al pastor Héctor Torres. El pastor Héctor Torres fue pastor de esta congregación por espacio casi de 3 años. Allá yo llevo 17 años, luego estuvo, antes de mí estuvo el pastor Carlos González, 2 años y medio, él fue pastor de jóvenes aquí también. Y antes del pastor Carlos González estuvo el pastor Héctor Torres, que oficialmente fue el primer pastor de esta iglesia cuando esta iglesia se unió a la Alianza Cristiana y Misionera, en propiedad formalmente, ¿no? El primero fue Cuevas, que era el superintendente, pero luego un pastor aquí todo el tiempo era Héctor. Él murió en días recientes de un difícil cáncer en los pulmones y hoy está en la presencia del Señor. Un grupo bien hermoso de la cumbre estuvo allí el jueves en la noche y fue especial estar allí. Héctor, yo lo conozco mucho antes de eso, yo lo conocí cuando yo tenía como 10 años, la primera vez que yo conocí a Héctor. Su hermano fue el primer hombre que me dijo a mí, cuando yo era un niño de 10 años, varoncito, me decía varoncito, tú vas a ser pastor. Yo iba a la marquesina de él a coger clases bíblicas los sábados. Él iba a otra denominación, a otra iglesia, pero me bendijo. Y hoy es pastor en una iglesia independiente en Bayamón. Guardamos un minuto de silencio en memoria de ellos y luego yo oramos. Amado Padre en el cielo, queremos darte gracias por la vida del pastor Héctor Torres y el legado que dejó. Damos gracias por lo que significó su vida para esta iglesia. Y aquí estamos, en parte gracias a lo que hiciste en su vida y a través de él. Oramos por su familia, fortaleza y consuelo. Y allí en la iglesia donde se congregan sus 4 hijos y su ahora viuda, Tessie, pedimos le seas abrazando todo este tiempo y dándoles un claro sentido de propósito para su vida ahora en esta nueva etapa. Y también como pueblo nos unimos a este sentir, creo yo, que está quizás en una forma incluso mayor que en pasadas experiencias de alguien morir por una bala perdida. Nos unimos a esa experiencia solidaria de ya basta. Como pueblo, ser sensibles y pedimos que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en la medida que las conciencias parecen estar cauterizadas. Pedimos que tú hagas el milagro de despertar y dar vida a la conciencia de este pueblo. Y pido igualmente que nos ayudes a escuchar tu palabra esta mañana y a mí a predicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito por favor a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en Marcos capítulo número 5. Marcos capítulo número 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: Sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: No, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Pueden sentarse. Pedimos a Dios que me ayude a ser fiel a su palabra esta mañana. Esas palabras, ¿no? Crucemos al otro lado, han llegado a ser de alguna forma parte de nuestra cultura como iglesia, y vamos a sumergirnos un poquito en ellas nuevamente esta mañana. Solo 4 palabras: crucemos al otro lado. Compartí con ustedes en el boletín informativo lo siguiente. Esas 4 palabras debieron dejar boquiabiertos a los discípulos de Jesús. Esas 4, crucemos al otro lado. Y yo pienso que unos a otros debieron susurrarse al oído. No estará refiriéndose necesariamente a ese otro lado que estamos pensando, ¿verdad? No es ese otro lado del que le está hablando, ¿no es cierto? Pero sí, se trata del otro lado del lago, un lugar al que los judíos sencillamente nunca iban, al menos mientras pudieran evitarlo. Ese otro lado del lago y la región conocida como Decápolis o las 10 ciudades era un lugar habitado por esos gentiles con costumbres tan evidentemente ofensivas para Dios. Uno no va allí, uno no comulga con esa gente. Ese es el lugar que todos, por todos conocido, debo decir, por ser habitación de demonios. ¿Qué se le habrá perdido a Jesús por allá? Pronto van a descubrir que no se le perdió tanto un qué, sino un quién. Insisto, una frase que aprendí hace años de un pastor y la hemos acuñado aquí: la gente perdida le importa a Dios. Y él ha estado cruzando enormes distancias, él ha estado cruzando al otro lado desde siempre, enormes y abismales obstáculos que él ha salvado para llegar hasta nosotros. Y todos los que portamos su nombre deberíamos ser conocidos por esa misma pasión. Cierto, a un precio enorme. Cruzar al otro lado le cuesta a uno. Le costó a Jesús, nos costará a nosotros. Y no solamente nos costará, en un sentido, un precio a pagar, sino también que en muchos casos seremos mal comprendidos, seremos rechazados, como es el caso de Jesús en nuestro texto en esta mañana. En el mismo acto de bendecir, le interpretan de tal manera que dicen: ¿podemos pedirte algo, Jesús? Vete. Es bien fácil cruzar al otro lado y uno esperar brazos abiertos de las personas agradecidas y encontrar exactamente lo contrario. Hasta despreciados, mal comprendidos, pero con la enorme gratificación que el mismo Dios participa. Crucemos al otro lado, les dijo. Y vaya que cruzaron, ¿no? Con toda la tormenta y todo eso, cruzaron. Marcos nos presenta acá un caso verdaderamente crónico, el de este hombre endemoniado. Podríamos llamarle, si me lo permiten, un caso perdido. ¿Está bien si le decimos así? Este es un caso perdido, un caso verdaderamente crónico. Nadie podía contenerlo, dice. Lo habían intentado muchas veces hasta que desisten como un imposible. No hay quien pueda hacerlo. Dice interesantemente la frase que Marcos usa: ni siquiera con cadenas. Y yo me imagino la transición. Al principio quizás con sogas, luego siguieron intentando con otras cosas y digo, bueno, las cadenas deberán bastar. Y para su sorpresa, ni la primera vez, ni la segunda, y sabe Dios cuántas veces, las cadenas fueron suficientes, ni los billetes. Yo creo que debió ser espeluznante ver a ese hombre. De esas cosas que le da un frío por la espalda a uno. Y eran muchos los demonios. Legión. Es el término que los eruditos han investigado en la historia, que se usa para designar la principal, división del ejército romano, que consta aproximadamente de 6.000 hombres, sin contar los de caballería. 6.000 hombres. Estamos hablando entonces de al menos unos 6.000 demonios en un hombre. Yo creo que no podía ser más desesperada la condición del hombre. Este es el fondo. Él llegó al fondo. Este es el fondo. No hay más hondo que la posición donde está ese hombre. Las otras posesiones, de paso, de las que Marcos ha estado hablando, parecen ahora casos de catarro común comparado con esta posesión demoníaca. Este hombre lo ha perdido todo. La cama, los hijos, si tuvo, la esposa, familia. Ha perdido las 3 comidas o las 2 comidas o la 1 comida si había en aquella época. No es como ahora, ¿no? Ha perdido la ropa. Ha perdido su posición en la sociedad. Ha perdido todo. De hecho, hasta el nombre. Y de pronto, Jesús se dirige a este hombre y mirándole fijamente le pregunta: ¿cómo te llamas? Sé que estoy haciendo una digresión aquí, siga conmigo, por favor. ¿Cómo te llamas? Hay dos cosas pasando aquí. Está el hombre poseído. Es el ser humano y el fenómeno demoníaco, el ser demoníaco en él. Jesús va al hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Me pasó la cosa más curiosa hace un par de años. Todavía Oscar y Charlo estaban con nosotros en el equipo de trabajo y estaba Steven esa mañana. Vino, me voy a reservar el nombre, una persona que había estado, nos había visitado esporádicamente a la congregación. Y mientras salíamos de esa reunión, llegó algo turbado, ¿no? Bastante mal, físicamente era bien obvio que estaba bien mal. Nosotros tratamos de ver cómo reaccionar, ¿no? Todos los que estábamos allí. Y así turbado como estaba, quise, antes de tratar de saltar a conclusiones, tratarle con la mayor dignidad posible. Y muy cordialmente le pregunté, frente a varios componentes, insisto, de mis hermanos en el equipo de trabajo, y mientras oraba en mi mente, ¿cuál es tu nombre? Me miró algo perplejo y sin pensarlo dos veces me contestó, Escorpión. Yo me había dirigido, y Steven y Oscar y los que estábamos, al ser humano frente a mí. Pero según parece, había algo más allí, ¿no? Enseguida, casi como quien vuelve en sí, me dijo, me llamo Blanco y voy a reservarme el nombre. Recuerdo el nombre, muy bien. Todos nos miramos y le dijimos, ¿podemos orar por ti? Y oramos. Y oramos con todo. Oramos con todo lo que estábamos allí. Externamente y por dentro. Reprendimos, pedimos liberación, todo eso. Luego que terminamos, ¿no? Estuvo muy agradecido y comimos, ¿no? Es un caso bien complicado. Lo hemos visto un año, hace como 3 meses lo volví a ver y el hermano Carlos Villegas nos ayudó a encontrarle un lugar para él estar. Y a la hora de la verdad no estuvo para ir a recibir más ayuda. No sé. Pero a veces me he preguntado si aquel acto de Jesús de preguntar por su nombre a ese hombre que lo había perdido todo y que no era sino un gazpacho de lo que alguna vez fue, un hombre al que ya nadie llamaba por su nombre, significa más de lo que a simple vista aparenta. Llamar por su nombre a un hombre en aquellas condiciones es más poderoso de lo que sospechamos. Su verdadero nombre no es Escorpión, no Legión, no usted llena el blanco de todos esos nombres que la gente ahora vive como su nombre, pero no es su nombre. Nunca olvidemos lo que llamará a alguien por su verdadero nombre. Porque tienen nombre. Jamás lo olvides. Nuestras calles están llenas de hombres y mujeres que hasta el nombre han perdido. Y en el nombre de Jesús, atrévete a preguntarles su nombre. Cuando te pidan chavo en la luz, cuando vengan a fastidiar con cruzarte en tu ocupado e importantes cosas para hacer, y se crucen y casi se te metan en el medio y te quieran coger el Acevenov que te estás tomando o la Coca-Cola que te estás tomando, míralos a los ojos con dignidad. Y pregúntales el nombre. Yo lo hago muy a menudo. Y la reacción es interesante. Hace tiempo nadie les pregunta por su nombre. A veces dicen, me dicen, no, tu nombre. Y entonces míralos con dignidad. Y de pronto dale la seveno. Dios puede hacer maravillas con eso. Y cada persona que tú ves tiene un nombre y tiene una historia. No son obstáculos en tu camino tan importante de cosas que tenemos que hacer. Y yo soy el primero en admitir que yo veo a un montón de gente como puntos y cosas a quienes pasarle, ¿no? O salte del camino, tengo prisa. De hecho, todavía recuerdo un sermón que Oscar predicó en esa dirección. Nosotros tenemos esa fácil tendencia, ¿no? De ver a la gente como obstáculos a saltar. Tienen nombre. y tienen una historia. Pero, por supuesto, hay otra manera de interpretar, y creo que yo que es mucho más obvia, este acto de Jesús, que no necesariamente compite con lo anterior. Hay dos realidades simultáneas, insisto, en aquel hombre, él mismo y su atadura demoníaca. Podría tratarse entonces, además, ese ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? De la solicitud por parte de Jesús de la total rendición del fenómeno demoníaco en aquel hombre. Y no quiero decir fenómeno en el sentido de experiencia, sino de la entidad demoníaca en ese hombre, del ser demoníaco en ese hombre. De hecho, hago un paréntesis. Para los discípulos era bastante obvio que el mundo era mucho más que lo visible y lo material. En aquella época, por supuesto que sí, para la mayoría de las personas se daba por sentado que los demonios existían. No era algo, salvo los saduceos que pensaban que no habían ángeles ni espíritus, la opinión popular por gran mayoría era que los demonios existían. Pero aún en ese contexto llegaban a conclusiones muy distorsionadas de esa realidad. Había magia judía, había experiencias de intérpretes judíos al leer su Antiguo Testamento que querían saber tanto de la realidad demoníaca que llegaban a conclusiones que no eran ciertas. Habían algunos que habían llegado a contar, no me acuerdo cuántos, es decir, por nombre, hasta 260 y pico de demonios, por nombre, ¿no? Y los conocían bien. Así que había mucha ficción también, había mucha leyenda, había mucha cosa que iba más allá de lo que era real. En Jesús, los discípulos ven la realidad, ¿no? Pueden darse cuenta de la realidad demoníaca, pero correctamente. No anything goes, no cualquier cosa que tú creas de los demonios es verdad. No, esta es la verdad. Y ellos han visto entonces esta experiencia de Jesús. Y algunos han planteado que cuando Jesús se dirige a este ser real demoníaco, ¿cuál es tu nombre? Hay algo de la experiencia de Jacob cuando lucha con el ángel allá en el Génesis. En un momento la Escritura nos dice que Jacob está huyendo de su hermano y tiene una experiencia de años. Dios le dice, regresa a tu tierra. Cuando él va de regreso, tiene terror de encontrarse con su hermano Esaú, porque va a ir por la yugular, el hermano lo va a matar, y él lo sabe, y tiene razones para matarlo, tiene razones para tener coraje. Jacob, dice la Biblia, prepara todo, envía regalos, trata de congraciarse con él, y a la hora de la hora, está por la noche un día y tiene una pelea con un ángel, el momento antes de encontrarse con su hermano. Y lucha toda la noche con el ángel de Jehová, y dice que en un momento dado, el ángel lo somete, y antes de irse, Jacob le dice, por favor, te ruego que me bendiga. ¿No? Él agarra fuertemente al ángel, un varón, no te suelto hasta que me bendigas. Y la reacción del ángel fue, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob, mentiroso, tramposo, usurpador, que siempre digo lo que no es. Y dice, ok, de ahora en adelante tu nombre va a ser príncipe de Dios, Israel. Jacob enseguida dice, ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel le dice, no me preguntes mi nombre. Para nosotros esto de preguntar el nombre es la cosa más bonita. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Javier, ¿cómo estás? No, en esa época no, realmente parece una expresión militar que se usa en el pleno combate cuando alguien está pidiéndole a otro que se someta, que se rinda. ¿Cuál es tu nombre? Cuando Jacob le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre también? Casi está pidiendo, estamos iguales, es más, yo gané la pelea esta, ¿no? Y dice, no me preguntes, parece que ganaste, pero no ganaste. Baja, yo no te voy a dar mi nombre. Conocer el nombre no era idéntico a llegar a advenir a cierta clase de poder mágico sobre el otro. Como algunos practicantes de la brujería, de religiones de misterio y aún algunos cristianos modernos profesan. Pero sí era representativo de llegar a adquirir cierta ventaja estratégica a quien llegaba a conocer el nombre. Esta persona frente a mí, ahora que conozco su nombre, no es ya un enigma desconocido. Yo poseo ahora su nombre. De hecho, en ocasiones incluso se le cambiaba el nombre inmediatamente, como fue el caso del ángel, como para demostrar que se tenía el poder para redefinirlo a gusto y gana, para bien o para mal. Llegar a conocer el nombre de su enfermedad terminal, por ejemplo, en otra especie de ejemplo, no sana al enfermo, llegar a diagnosticar, esta es la enfermedad que tiene, no lo sana necesariamente, pero le confiere cierto control sobre esta. Ya no es un misterio la enfermedad. Nada como poner los puntos sobre las íes para despejar la niebla del sin saber. Así que de alguna forma parece que de ahí procede igualmente esta práctica de exigir la rendición pidiendo el nombre. Ahora, fíjense, para poner esto en contexto también, que los demonios conocen bien el nombre de Jesús y eso no les resulta en poder alguno sobre Jesús. Así que el asunto no está tanto en conocer el nombre como en el mismo acto de quién exige conocer el nombre y quién finalmente accede a responder sumisamente a dicha exigencia. Ríndanse sin poner condiciones. ¿Cuál es tu nombre? Una orden, ¿no? Ríndete. Más que eso, los demonios enseguida, reconociendo su posición, están bajo la bota de Jesús. Suplican por permiso. Me encanta eso. Yo creo que esto es bien significativo. Porque claramente ellos actúan en total sumisión. Siga conmigo, por favor. Ellos no ofrecen ninguna resistencia a Jesús. Y en ese sentido, esto no es un encuentro de poder en el sentido clásico de esa expresión. No hay lucha aquí. No hay enfrentamiento. No hay resistencia. No hay exhibición alguna de una fuerza opositora intentando demostrar capacidad alguna de resistencia contra Jesús. No hay encuentro de poder aquí. En otros lugares lo hay. En el desierto, cuando Satanás tienta a Jesús, hay un encuentro de poder ahí. Hay un intento de hacerlo caer a Jesús. Pero aquí no hay encuentro de poder. Aquí hay rendición. Hay súplica. No hay ni una bala en el aire. Solo hay una solicitud de permiso. No hay pulseo aquí. Aquellos demonios más bien apelan a la lástima de su invicto enemigo. No hay otra vez encuentro de poder. Mi nombre es Legión. Me rindo. ¿Puedo? Enseguida le dice. ¿Me da permiso usted para ir hacia allá? Y Jesús les da permiso. Y enseguida una gran cantidad de cerdos se ahoga. 2000 nos dice el texto. Ahora, usted es un pastor de cerdos. Póngase en la... Usted está cuidando los cerdos. Y usted ve que viene una gente en un barco, un bote pequeño, se baja, ve al hombre corriendo, está en el piso. Yo, mire, está arrodillado. ¿Qué es ese hombre? Está arrodillado. Y la próxima cosa que usted hace es que usted está así y todos los suyos empiezan a volverse locos y empiezan a correr y a brincar y a morderse y se vuelven locos. Usted se asusta y le deja el canto y los cerdos siguen corriendo y se tiran y se despeñan y se ahogan. Eso es lo que usted ha visto. Los pastores de cerdos han visto todo aquel evento y se nos dice que huyeron. Pregunta. ¿De quién huyen? De Jesús. Tienen miedo y corren, pensaban ellos, por sus vidas. Mira lo que les pasó a los cerdos, podemos ser los próximos. Y mientras corren, no paran ni siquiera para recuperar el aliento. Ellos van corriendo y cuando les preguntan qué les pasa a ellos, difunden la noticia. Quiere decir que en el camino se encuentran a personas, les cuentan un poco, lo que su poco aliento les permite contar, pero sin verdaderamente dejar de correr. Y aun cuando habían más personas, de pronto ellos no sienten que eso los envalentonaba como para regresar, sino que sentían que aún estaban demasiado cerca de Jesús, así que todavía quieren ampliar la distancia entre ellos y Jesús. No paran de correr porque no se sienten a salvo estando tan cerca de él. Y una vez superado el tumulto inicial, la gente se va acercando movidos por la curiosidad. ¿Será cierto lo que nos han dicho estos maratonistas? Y al acercarse un poco más, se topan nada menos que con la sorpresiva y contundente evidencia de este poder de Jesús, este ex endemoniado, transformado ahora en la imagen viva del más civilizado de los seres humanos. Fácilmente hubiera pasado por un diputado británico o un respetado y laureado compositor de las más exquisitas sinfonías, un C.S. Lewis de la vida. Todo un caballero en su momento de mayor gloria y resplandor. No puede ser, piensan ellos. Esa no puede ser la misma persona que todos veíamos corriendo desnudo y gritando y rompiendo cadenas y aullando como un lobo.
Esa no puede ser la misma persona que nos provocaba ese frío corriéndonos por la espalda de tan solo mirarlo. ¿Qué le hizo? ¿Cómo se lo hizo? Dice que todos tuvieron miedo. Subestimamos el poder de Jesús. Subestimamos a Jesús. Creemos conocerlo. Enterarse con más detalles de lo allí sucedido tampoco ayudó. Todo lo contrario. Cuando escucharon más detalles de lo que pasó, todos dicen como si fuera un coro concertado que hubieran ensayado para eso. No hay asamblea, no hay una propuesta por la cual es secundada y luego votan para ponerse de acuerdo. No, no. Todos están de acuerdo instantáneamente con pedirle: aléjate y déjanos en paz. Algunos han alegado, cuando digo algunos me refiero a algunos estudiosos de la Biblia, que sus motivos eran de índole económico. Acaban de perder una gran cantidad de dinero, 2.000 cerdos. Pero yo creo que no. Que lo último en lo que está pensando esa gente en ese momento es en el dinero. Tampoco era un asunto de índole étnico, no era. Entonces se trata de judíos versus gentiles. No, no. Ni mucho menos uno político. Aquel lugar, dicen algunos eruditos, es el asentamiento de una legión romana de cierta importancia, cuyo estandarte era, no el águila, como se dice de la legión novena de Roma, sino un cerdo. Así que hay unas implicaciones ahí que el que rebusca mucho puede encontrar muy interesantes. Dice, mira qué interesante, son 2.000 cerdos que se ahogan, ahí había una legión, el demonio dice que se llama legión, y hay cerdos que se arrojan cuando el estandarte de ellos era un cerdo. Pero no, yo no creo que se trate tanto de un asunto político. Se trata más bien de este poder de Jesús que está desnudo frente a ellos y que, número uno, no entienden ni conocen. Número dos, no pueden mucho menos controlarlo. Se mueve para donde quiera y decide lo que va a hacer. Él da las órdenes y hasta los demonios obedecen. Y tercero, es el más formidable poder que hubieran presenciado o escuchado hablar jamás. Ese endemoniado era invencible, debían estar pensando. Nadie podía con él, ni siquiera las cadenas podían contenerlo. ¿Quién es este hombre y qué clase de poder es el que posee que logra no solo someter con solo una orden a este poderoso endemoniado, sino que además le restaura del todo? Ya no hay que amarrarlo. ¿Qué artes mágicas ha llegado a dominar este misterioso hombre que supera por mucho cualquier poder humano y no humano del que tengamos registro? ¿Sabe qué? Pienso yo, ellos seguían hablando entre ellos. Sea lo que sea, ni siquiera queremos escuchar la respuesta a esa pregunta. Por mucho que pueda interesarnos, preferimos verlo bien lejos de aquí. Y cuanto antes mejor. Todos tuvieron miedo. Esa experiencia de ellos se parece bastante, ¿no creen? A la experiencia recién de los discípulos en el bote con la tormenta, que estaban completamente aterrados. Se repite casi una detrás de la otra, el 1-2, ¿no? En la tormenta están aterrados los discípulos, los que están de cerca, y estos perfectos extraños también están aterrados, también tienen miedo. La única diferencia es que los primeros quieren saber más, aunque estén aterrados, y que los segundos ni de chiste, ¿no? Te rogamos, nos dejes en paz. Estamos muchísimo mejor sin enterarnos de más, sin saber más, absolutamente sin más, desea lo que sea que signifiques o traigas contigo. Elegimos la paz de lo conocido y lo manejable y lo familiar. Por favor, vete. Jesús vuelve al bote. Es interesante, hay tres peticiones y hay tres ruegos. El primero, los demonios, te rogamos, y Jesús le dice, ok, sí. Ahora hay una segunda petición. El pueblo, por favor, vete. Y Jesús dice, sí, me voy. Todos en súplica. Ahora viene una tercera súplica. Jesús vuelve al bote, misión cumplida. Y este hombre debió ser tremendamente conmovido. Pienso yo, cuando Jesús ve a Jesús volver al bote, el ex endemoniado, casi pudo haber pensado, ¿quiere decir que yo fui la razón de todo este viaje y toda esta tormenta y toda esta cosa? ¿Tú viniste por mí? ¿Todo este peligroso trayecto hasta acá solo por mí. Yo estaba en tus planes. Y enseguida aflora la tercera súplica. Y nuevamente Jesús es su recipiente. Te suplico que me permitas acompañarte. Quiero irme contigo. Tú has cambiado mi vida. Tú le has dado sentido a mi vida. Quiero darte mi vida entera. ¿Puedes tomarla? ¿Quieres tomarla? Llévame contigo. Curiosamente, de las tres peticiones, a esta Jesús le dice no. No. Y es un no rotundo. No. Vete a tu casa y a tu familia. Y lo voy a leer tal como lo escribí, porque así fue como lo sentí, y creo yo está el eco de este sentimiento. Tuve que pararme un rato en ese momento, porque y así escribí. Antes de seguir, tengo que parar, porque es casi imposible leer esto y no llorar. Hay tal carga emocional en estas frases que apenas puede uno contenerse. Y escribí, uff, esa casa y esa familia. Las historias que podrían contarnos los familiares de ese hombre. Una esposa quizás, hijos, padres, hermanos. Este hombre había vivido desde hacía cierto tiempo en cuevas. Volver a casa. Eso era algo de lo que incluso él había renunciado, quizás por puro agradecimiento a Jesús. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Quiero que regreses a casa. Quiero que regreses a tu familia. Wow. Yo creo que la cosa no hace sino ponerse mejor para este hombre. Casi puedo imaginármelo preguntando, ¿en realidad puedo hacer eso? ¿A mi casa? ¿Puedo regresar a mi familia? ¿Puedo regresar a mis hijos? Y enseguida Jesús dice, y quiero que les cuentes nuestra historia. Quiero que les hables de mí. Quiero que les cuentes con lujo de detalles lo que el Señor ha hecho contigo y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Alguien ha llamado el discipulado cristiano? Mi historia, la historia de Dios, la intersección y desde entonces nuestra historia. ¿No? Me encanta eso, ¿no? Mi historia, la historia de Dios se intersecan. Ese encuentro en que Dios se hace real en mi vida, lo percibo real en mi vida. Y desde entonces el caminar cristiano es nuestra historia. Ve y cuéntales nuestra historia. Diles lo que he hecho por ti. Ese hombre había salido de su casa convertido en un demonio. Y ahora regresa a su casa transformado en un ángel. Literalmente, porque ángel significa mensajero de Dios. Con una buena noticia en sus labios. No ahora malas palabras, palabras soeces, maldiciones, incoherencias, hasta lenguas demoníacas. No, no, ahora es buenas noticias de sus labios. Y Jesús en sus labios. ¿Cuánto daría por poder escuchar su historia? Pero pastor, me dirá alguno de ustedes, ¿ya escuchó? Incluso está predicándonosla esta mañana. Pero te equivocas. Una cosa es saber algo de lo que le pasó a este hombre. Y otra cosa es escucharlo a él contándolo. Me hubiera encantado escucharlo. Quizás diría algo así. Bien pequeñito, no le hace jamás justicia lo que sería escuchar al tipo contar eso aquí. Pero posiblemente iría tan atrás como decir, todo empezó cuando tomé una mala decisión aquella mañana. Una que violaba aquellos valores que me habían enseñado desde pequeño. Pensé que no me haría daño, que no podría controlarme, que yo podría controlarlo. Pero esa decisión me llevó a otro, y luego a otro. Y así seguí abriéndole puertas al mal. Me fui poco a poco transformando en otro hombre. Y yo me daba cuenta de cómo mi esposa y mis hijos sufrían mucho mi conducta. Una vez llegué a decirles cosas que jamás pensé llegaría a decirles. Y así seguí como una espiral descendente. y quizás diría otras cosas más, y de pronto diría algo como esto. Y una mañana me levanté y estaba amarrado con pesadas cadenas. Sentí que algo estaba en mi cabeza, que ya no era solo yo, éramos muchos. Y no, yo no controlaba nada. Otros me controlaban. Cuánto deseé que aquellas cadenas lograran contenerme, pero pude romperlas como si se tratara de finos hilos. Finos hilos. Hubiera dado cualquier cosa porque aquellas cadenas hubieran sido capaces de detenerme. Así hubieran evitado tantas cosas terribles que recuerdo haber hecho. Quería morirme, pero ni siquiera me era permitida la muerte. No saben las piedras afiladas con las que traté de terminarlo todo. Y es que hasta la muerte parecía negarme una salida de todo aquello. Pero un día, un hombre llamado Jesús vino por mí. Y aunque les costará creerlo, con solo una orden suya, todo aquel infierno que había hecho residencia en mí salió de mí y quedé completamente libre. Yo creo que cuando la gente escuchaba algo de esa historia, no pensaba, qué lindo habla este hombre. La gente salía pensando, qué poderoso es este Jesús. Trajo de vuelta 180 grados a un caso perdido como este hombre. ¿Qué cosa no será capaz de hacer Jesús? ¿Podrá ayudarme? Pregunta, ¿te sientes como un caso perdido a veces? Yo sí. Hay veces que otra vez vuelve, cae de la misma piedra, ¿no? Y vuelve. Y quieres cambiar y otra vez. De hecho, en la alianza decimos que tienes que llegar a tocar fondo la persona para en realidad buscar ayuda. Hablamos de la crisis de la santidad, que es el momento en que tú te das cuenta que eres un caso perdido, que no puedes ser cristiano en tus fuerzas, que por más que quieres cambiar y ser como Cristo, eres una derrota ambulante con zapatos y ropa. Hasta el punto en que dices, Señor, yo quiero ser cristiano y no puedo, ayúdame. Y no estoy hablando del momento de la conversión y la salvación, estoy hablando del momento en que entonces te das cuenta que dependes, tienes que depender de Él si es que vas a cambiar. Tocar fondo. Llegar a sentirnos un caso perdido, por eso le llamamos crisis, porque es doloroso admitir, no puedo ser cristiano en mis fuerzas. Quizás te sientes un caso perdido y espero que pronto te sientas así, si no te sientes así. Pero no hay caso perdido para Dios. No hay caso perdido para Dios. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¿Cuáles son tus 10 ciudades? Yo creo que aquí hay personas que tienen una historia, un discipulado, la intersección de su historia con la historia de Jesús y nuestra historia, que si pudieran hablar de esta historia acerca de Jesús y su trabajo en su vida, estoy seguro dejaría a muchos boquiabiertos y a muchos identificados con usted, como no tiene idea. Sal allá afuera y por amor a ellos y por amor a Dios, cuéntaselas. Cuéntaselas. Cruza al otro lado. Y aún otros aquí necesitan escuchar esto. Dios no se ha olvidado de ti, ni tampoco hay casos perdidos para Él. Ni siquiera el más poderoso demonio puede pararlo. Es uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura, Romanos 8:38-39. Sé que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, e incluye ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay demonio, no hay maldad del infierno que pueda realmente pararse de frente a Jesús a tratar de pulsear con Él. Él tiene el poder para cambiar nuestra vida. Él tiene el poder para transformar nuestra vida. Amado Padre en el cielo, Ministranos mientras en esta mañana pensamos en lo que acabamos de escuchar de la historia de este hombre y tratar de proyectarlo a nuestra propia experiencia, a nuestra propia historia, como comunidad y también como individuo. Tú nos llamas a cruzar al otro lado. Tú nos llamas por nuestro nombre también. Tú nos cambias el nombre. Y tú nos das un sentido de misión, de cruzar al otro lado como tú y contar nuestra historia contigo. Oro en el nombre de Jesús que como iglesia abracemos eso esta mañana. Allá afuera en esa selva que es Puerto Rico, que nos atrevamos a vivir más allá de nosotros mismos y cruzar al otro lado. Quizás con cosas tan sencillas como invitar a almorzar a alguien, como regalarle un libro, como usar cualquier excusa para introducir en el momento oportuno esa historia que es nuestra, de dónde venimos, qué hiciste y dónde estamos ahora contigo. Oro en el nombre de Jesús que así sea. Amén. Amén. Quiero que escuchen esta canción. Ese es el llamado para esta mañana. Y en la medida que la escuchan, si quieren responder lo que la canción dice, ¿dónde están? Se ponen de pie. Esa es la forma de responder. No lo haga por hacerlo, hágalo porque está diciendo lo que dice la canción.